Y le damos ya la bienvenida vía telefónica a Jorge Reyes para iniciar la semana, como todos los lunes, hablando de mercadotecnia. Bienvenido, Jorge. Buenos días.
¿Qué tal, Diana? Lick, Marce. Bueno, primero que nada, mandarles un saludo a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Mandarle un saludo a esas personas que me voy topando en la calle y me proponen temas. La verdad, este contexto de mercadotecnia está hecho para, pues, para todos los empresarios que quieran conocer un poco más de esta ciencia tan fácil aparentemente, pero ya cuando la empieza uno a ejecutar, de repente se empieza a volver un poco más difícil, ¿no? Y la verdad, como parte de este trabajo, de este espacio, es investigar qué es lo que nos hemos estado encontrando en otras partes del mundo acerca de este tema. Encontré con los resultados de una encuesta realizada por Avaya. Avaya es una empresa privada de telecomunicaciones que se especializa en el sector de telefonía y centros de llamada. Y ellos hicieron algo muy interesante. De hecho, a pesar de ser una empresa de telecomunicaciones, hicieron en colaboración con agencias de investigación un estudio sobre las expectativas de los consumidores en todo el mundo y sacaron a la luz toda una serie de sorprendentes tendencias, ¿no? La encuesta, de hecho, pues no fue cualquier encuestita, fue una encuesta que contó globalmente con la participación de alrededor de 5.500 consumidores. O sea, ellos prácticamente tienen oficinas en todo el mundo. Y ayudaron a identificar un nuevo tipo de consumidor que está alcanzando relevancia mundial. Le llaman el cliente autónomo. De hecho, se le llama así porque rechaza la lealtad automática, por eso es autónomo, ¿no? Y la verdad es que hemos hablado mucho de que los millennials y los hipsters son muy dados a crear las love marks, ¿no? O sea, de hecho, en varios contextos de la mercadotecnia hemos hablado de las love marks, de cómo la gente se enamora de una marca y la sigue. Sin embargo, también estos segmentos de edades un poco más grandes están creciendo los clientes autónomos, dudosos de la publicidad, con alta disposición a cambiar de marcas y sin una fidelidad aparente, ¿no? De hecho, este consumidor está inundado de información, busca, analiza como nunca había hecho antes de decidirse de comprar algo, sigue utilizando los autoservicios y sobre todo para mantener el control y es menos leal a las organizaciones, por lo que es más difícil conseguir y mantener su fidelidad. De hecho, el reto, yo siento, para muchas de las empresas en lo que queda del 2015 es cómo reconectar con este cliente y cómo llegar a fidelizarlo, ¿no? Y, pues, de hecho, pónganse ustedes en ese papel, o sea, realmente vean cómo han cambiado o cómo hemos cambiado nosotros como consumidores. Antes no sabíamos, por ejemplo, cuánto azúcar contenían muchos de los productos que consumíamos y hoy hay asociaciones, por ejemplo, como el Poder del Consumidor que te dan esos datos con solo rascarle poquito al internet, ¿no? O sea, de hecho, sabemos si una aerolínea llega tarde seguido gracias a las redes sociales y podemos estimar la calidad de un cuarto de hotel con solo ver algunas de las reseñas de otras personas en varios sitios web, ¿no? O sea, tú te metes y ves tal hotel en tal lugar y de repente vas a ver cómo los trataron a varios de los posibles clientes que estuvieron ahí, ¿no? Y es impresionante ver el grado de información. Y esto ayuda a que solo las mejores ofertas se queden en el mercado y aquellas que estén mal pues tengan que hacer reformulaciones a sus propuestas de valor si no van a desaparecer. Pero ¿qué puede hacer la empresa? Y de hecho a mí me gustan este tipo de estudios donde te dice cuatro oportunidades para que las organizaciones puedan reengancharse con el cliente autónomo. De hecho, reconstruir la confianza y en último lugar crear una relación más provechosa. Y la verdad es algo que parece muy lógico, pero batallamos y muy pocas veces lo hacemos. La primera dice, hazlo fácil. Y esto se debe a que esto debe ser una de las prioridades de las organizaciones. El estudio de esta empresa de telecomunicación nos dice que el 62% de los consumidores compran más de aquellas marcas con las que les resulta más fácil hacer negocios. De hecho, es un crecimiento del mismo estudio del 30% con respecto al año anterior. Y que también un 62% afirma que tratar con los departamentos de atención al cliente o servicio al cliente les llega a veces a resultar agotador. Y pónganse en los zapatos de estas personas encuestadas y díganme si es la cosa más excelente o más placentera del mundo hablar a un 01800 a que te traten de resolver un problema, ¿no? Y de hecho esto en países como México pues suele resultar, yo siento, el doble de engorroso por los trámites burocráticos o gubernamentales. Por lo que las empresas que se empiecen a poner las pilas en hacer fácil los procesos para el cliente van a ir agarrando un pastel mucho más grande de estos autónomos, ¿no? La idea es que muchas cosas se hacen de cierta manera, porque así se han hecho siempre y creemos que el consumidor tiene que esperar porque así es. Pero una propuesta de valor que ayude a disminuir los tiempos de entrega en los procesos o en estos tiempos de entrega de valor puede hacer que el consumidor cambie de marca a pesar de comprar exactamente lo mismo. La clave, y esto lo digo para todos los empresarios que nos están escuchando en este momento, es encuentra dentro de tu proceso los cuellos de botella, ¿sí? ¿Cuáles son esos cuellos de botella? Son esos momentos de la verdad donde el cliente puede pasar horas o tiene que sacar copias o tiene que ir a alguna dependencia gubernamental por un sello o solamente se tiene que formar durante 2 horas. Busquen dentro de su proceso y yo creo que van a encontrar algunos de ellos, ¿no? Y más si el producto que venden es alto valor económico. Por ejemplo, quieren comprar un carro y van a ver que van a batallar en ciertos momentos para conseguir a lo mejor algunos papeles, etcétera. ¿Por qué no poner un gestor que se encargue de esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo que algunas agencias de carros aquí en la ciudad, pues ya tienen un gestor que te ayude a sacar las placas. Entonces, cuando te entregan tu carro, ya te lo entregan con placas y tú no tuviste que ir a pararte a las oficinas de gobierno a sacar. O sea, hay ciertas cosas donde te facilitan el trabajo, ¿no? El segundo, y es una palabra que yo en mi vida había oído, es la fragvergencia, y viene de una combinación entre fragmentación y convergencia. Sí, cada día yo siento que las opciones donde buscamos información está más fragmentada, ¿no? Y las empresas, o sea, donde buscamos información de las empresas, pero la verdad, invariablemente de que busquemos en varios lados, buscamos que cada una de ellas nos pueda dar información cuando le pidamos, ¿no? Lo vemos en un banco y una aerolínea. El banco tiene muchas opciones, pero no da información en todas. Mientras que una aerolínea, por ejemplo, sí puede llegar a solucionarte un problema desde cualquier fuente, llámale Twitter o Facebook, etcétera, ¿no? La idea es que los clientes utilizan una enorme variedad de canales inconexos entre sí, pero confían en que la empresa sepa disponer de sus datos y su historial en cualquiera de ellos. El reto es que tenemos que ir hasta donde esté el cliente para aprovechar las oportunidades comerciales, pero también para dar un adecuado servicio al cliente. Este cliente autónomo es un cliente que busca en todos lados. Entonces, imagínense si en todos lados podemos dar una solución, pues eso va a ser atractivo para él, ¿no? Esto va de la mano de la omnicanalidad, o sea, que dice que, bueno, hay un montón de canales y tenemos una manera muy sencilla, tenemos que tener una manera muy sencilla y sin saltos a la hora de contactar con la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy en el trabajo o en casa viendo la tele o desplazándome en el avión o en una reunión, de repente puedo ver de que cualquier lugar puedo ver la información que es de mi empresa o cualquier de mi cliente o de mi producto, ¿no? Entonces, eso me va a facilitar. Y el tercero, y con eso termino mi espacio del día de hoy, es el autoservicio. El estudio revela que está cayendo el número de consumidores, por ejemplo, en Inglaterra, que creen que el autoservicio les da más control. De hecho, cuando el cliente busca un autoservicio, las preferencias pueden ser muy distintas según la disponibilidad de canales. Más aún, por encima del 75% que afirman que debe aparecer siempre en la página web un número de teléfono para tener un servicio de ayuda en persona y en vivo. Eso es interesantísimo. Oye, cualquier lugar donde yo voy a buscar, ya sea en el autoservicio, debe de haber un número donde yo me pueda comunicar para hacerle preguntas a la persona en el punto de venta. Parece que si bien el cliente autónomo está satisfecho con el concepto de autoservicio, y esto lo dicen los resultados de la encuesta, no por ello se olvidan de otras opciones. Y si hay un problema, esperan poder contar con alguien con quien contactar para resolverlo sobre la marcha, ¿no? Y si no existe esa posibilidad, bueno, es bastante probable que se vayan y no regresen. Entonces, hay que checar esos tres puntos. A mí, de lo que decía el estudio, el que se me hizo más interesante es tratar de hacerlo fácil, porque sí, muchas veces nuestros procesos, nuestros ISOs, nuestros controles de calidad nos distancian del cliente. Entonces, tenemos que ir de la mano, tratar de tener calidad, tratar de tener procesos, pero también cómo le hacemos para hacerle la vida más fácil a nuestro consumidor.
Bueno, pues aparte muchos conceptos nuevos, ¿no, Jorge? O sea, te escuchamos y parece que cada vez tenemos que entender, por un lado, fragmentar, pero luego también volver a unir ideas nuevas, escenarios múltiples al mismo tiempo, diferentes públicos todo al mismo tiempo. ¿No la tiene como cada vez más complicada el pequeño empresario, Jorge?
Sí, la tiene más complicada, pero a la vez también el consumidor... O sea, la tiene más complicada porque hay un montón de canales diferentes y hay un montón. Antes era consumidor y se acabó, ¿no? Ahora sí, que son que los millennials y que los hipsters y que los, o sea, las tribus de las que habla Seth Godin, de que se van creando. Pero también dice, y esta es una frase de la cual yo utilizo mucho, y a lo mejor ya la había usado en otros contextos de la mercadotecnia, que las empresas no necesitan más ideas, sino necesitan enfocarse. Y yo creo que parte del trabajo es saber, bueno, de todos los diferentes perfiles, ¿cuál es el cliente que más me puede representar una rentabilidad y en el cual yo creo mi ADN de marca puede conjugar mejor con él? Y a lo mejor ese cliente autónomo es el cliente que con el cual puedo conjugar mucho mejor y por lo tanto tengo que hacer esas adecuaciones, ¿no? O sea, esas adecuaciones de tratar de tener información en todos lados. Sí se vuelve más complicado para las empresas, pero también pues, yo siento que hay especialistas que también que te pueden ayudar a esta parte, a sobre todo en redes sociales y en este tipo de situaciones, a pues, poderle dar una guía a esta nueva etapa, ¿no? De omnicanales, como dice aquí el sí. estudio.
Oye, ahora tú tocas un punto que es fundamental porque, a ver, en función de que conozcas a tu público, bueno, ya luego vienen un montón de ideas y posibilidades, ¿no? Y además, yo retomo siempre lo que tú nos dices. Tampoco es que todo es tan técnico, o sea, mucho es del conocimiento que tú tienes ahí en tu punto de venta, en tu negocio, la propia intuición que te da el tiempo. Pero sí hay un punto que es importante, porque para conocer a ese mercado, pues muchas de las veces, si tú eres experto en eso, pues sí hay que recurrir un poco al experto a que te dé el dato duro sobre específicamente cómo es ese mercado.
Sí, y por ejemplo, eso me pasa a mí muy seguido. Al final yo tengo un negocio de estudios de mercado y me dicen, pero es que el estudio de mercado jamás le va a ganar al feeling del empresario. Y yo estoy 100% de acuerdo con esto. O sea, el feeling del empresario es poderosísimo, pero no es lo mismo el feeling de un empresario con información o no es lo mismo el feeling de un empresario sin información. Exacto. Entonces, cuando yo le doy información a un empresario sabio, el empresario sabio transforma esa información en soluciones. Y muchas veces yo creo que la información ahí está, los datos ahí están. Entonces hay que acercarse a esos datos porque también me dices, es más difícil, pero también es más fácil porque ya estás encontrando medios que te dan más información. O sea, ya no es nada más, pues voy a sacar un anuncio y a ver, en el nombre sea de Dios, a ver cómo funciona, ¿no? Ahora ya puedo tener un poquito más de datos en función de lo que invierto y eso puede ser positivo y mucho más sencillo de administrar, ¿no?
Así es. Bien interesante, Jorge. Déjanos, por favor, un punto de contacto. Seguramente el público deseará entrar en comunicación contigo.
Sí, en jorge.reyes@adearmandoedernestoemdemamaedernestoasesores.com. Y en nuestro teléfono de la oficina, 793-0101.
Muchísimas gracias, Jorge, por tu presencia esta mañana en Contextos.
Gracias, un saludo a todos por ahí.
Saludos. Escuchó usted a Jorge Reyes en el contexto de mercadotecnia de esta semana.